ens asseiem a la taula del Perfecto, un dels restaurants preferits que tenim a la ciutat de Barcelona, a l'Eixample, per fer una mica de plat estrella, que, com sabeu, és un espai de conversa de sobretaula ben adornat allò amb un àpat. Al costat dels qui, en fi, pràcticament viuen a la cuina del restaurant, què tal, Toni García? Bon dia.
Bon dia. No, pràcticament no.
Sí, sí.
Visca la cuina del restaurant.
Representa que quan hagis d'anar a votar, deus haver de votar en un col·legi electoral d'aquí.
No, han de venir aquí amb la urna.
Han de venir aquí directament. Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Hola, Barra.
Ja està menjant. Per favor, és que és inaguantable, eh? S'ha agafat, ha entrat i diu una estrella per mi, no sé què, i menjant ja. Això d'entrada. Què tal, Òscar Manresa? Com estàs? Espera, t'acosta el micròfon.
Molt bé, perfecte. Aquí preparat per vosaltres.
Què farem avui?
Pues avui farem una mica, bueno, estem amb el tartar de tomàquet, una anxoveta, una col amb salsa kimchi. Opa, i després farem un suquet d'escòrpora bestial per sucar i pa.
Ahir també ho veu tastar, això, com veu fer la setmana passada?
No, ja...
no. No, això encara no ho he provat, eh? Avui el plat estrella ens visita, i ens fa molta il·lusió, algú que des de fa 3 anys s'ha convertit en una estrella internacional, actor vingut dels Balcans amb una vida certament apassionant, instal·lat a la ciutat de Barcelona des de fa més de 15 anys. I ell es diu Darko Peric, segur que el reconeixereu molt millor com a Helsinki a la Casa de Papel. Què tal, Darko? Bon dia.
Hola, bon dia.
Do Jutro, es diu, o com es diu això?
Ara ja és Dobardan.
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 Sí, Dobardan.
És dia. Depèn de l'hora.
Sí, d'acord. Bon dia. Sí.
D'acord. M'he espantat en veure, perquè he vist que anaves amb dificultat per caminar i tot això, he pensat, com que estan fent el rodatge de la cinquena de la Casa de Papel, a veure si ara...
L'han tirat tan... per un barranc.
És tan bèstia aquesta temporada que li han trencat alguna cosa. Tot
no,
bé?
Home, no. Tot bé, tot bé.
Tampoc, i ara estàvem comentant el que ens portaran per menjar, no sabia que no menjaves carn.
Pues no, le decía a Malcolm que como pescado y mariscos, pero carne no.
¿Y eso?
Pues fue una cosa primero de salud y luego es más de ética, ¿sabes? Porque me di cuenta que se puede comer completo. Mira, de hecho tengo una un cuerpo que se mantiene así de grande sin comer carne y todo el mundo, ¿y cómo lo haces?
Es una demostración científica, vos dirás.
Sí, 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 sí. Así que no hace falta comer carne, ¿sabes? Mira qué cosas bonitas tenemos aquí y no, son
brutals,
verduras.
Brutals.
Así que...
¿Heu acabat rodatge o encara esteu en allò?
Estamos en ello. Yo acabo de venir anoche de Madrid y me voy la semana que viene. Estamos ahí... Esto sí, recta final. Faltan un par de meses, pero a ver si todo va bien con lo de corona, porque...
¿Com ho heu portat, això del coronavirus?
Pues con un retraso de copón. Teníamos que empezar en marzo, en abril del año pasado y acabar en diciembre y hemos empezado en agosto y... sin poder viajar fuera...
Que era una mica marca de la sèrie dels últims temps, no? Que s'havia fet viatges internacionals, s'havia anat a rodar al sud-est asiàtic...
No, bien, pero ya como ha acabado la cuarta temporada ya se veía dónde estábamos. O sea, que tampoco hay islas exóticas, no.
I si no, mira, escolta, aneu a Menorca o Formentera i, escolta, hi feu alguna transformació. Me'n recordo que l'últim cop que vam entrevistar el Hobbit Keuchkerian, que, com sabeu, la sèrie és Bogotà, va dir sobre el tema de la pandèmia i els rodatges, diu que me ha salido un tercer agujero en la nariz de tantes proves PCR que nos han hecho ya.
Mira, llevo desde agosto, pues, 2 a la semana. 2 o 3, depende. Llevo no sé cuántos ya PCRs. Y hace 2 semanas vino y me dijo, mira, tenemos nuevas... nuevos tests que son de saliva. Y yo ya estaba preparado de mi ritual, ¿no? Que te van a venir a hacerte prueba, voy a ¿vale? soplar la nariz y... escupir, digo, no tengo la saliva, espérate, ¿no? Claro, no tengo.
Es no que me habéis avisado.
Ahora mateix no estoy preparado.
En fin, digo, hablo con mi repre, digo, qué maravilla, mira, ahora se hace saliva. Y me llama esta semana
¿sí?
y dice, oye, escucha, la productora ha cambiado de laboratorio porque no sé qué, no sé cuánto, y me vino el martes otra y dice, y digo, ¿es de saliva? No.
Y además tenemos un palillo más grande.
Un poquito más largo.
No, es que yo, y normalmente te hacen en un orificio, no, te voy a hacer en los dos. Digo, señora, hasta aquí.
El Hobbit Keuchkerian, que és bon amic del programa, molt conegut del Malcolm, ens ho vas explicar fa temps, no, Malcolm, que és amic de la infantesa. No sé quina relació teniu, perquè, clar, ja són molts anys d'uns quants, un temps de rodatge amb ell, i no sé si us coneixeu d'abans o alguna cosa, no?
No, d'abans, no. Cuando entró en la serie fuimos juntos de viaje a Bogotá. Hicimos una cosa juntos ahí con un periodista de Bogotá a un sitio de un juego tradicional. Y, claro, es que hay personas que te ves una vez y conectas como que es tu mejor amigo de toda la vida. Y Hobbit, que es una de estas... Y además, que es... armenio navarro, ¿sabes? O sea, no, no, yo soy serbio y no hay, es directo. Que el sábado había premios Forqué y le llamé el domingo para Felipe, porque tenemos un grupo de WhatsApp que alguien puso el su speech.
Y creo sinceramente que deberíamos tener un gesto, una muestra de respeto, de cariño y de admiración hacia todas las víctimas de este puto virus. Y creo que deberíamos guardar un momento de algo tan puro como es el silencio para todas esas mamás, papás, abuelitos y abuelitas que nos han convertido en lo que somos y que ya no están.
Que era un speech fantástico, que hizo un minuto de silencio para... Nah, hobby que es... Y le llamé y le felicité y hablamos.
Tenia un grup de WhatsApp dels actors de la sèrie o és tot l'equip ja allà?
És, perquè allò no
poden
tot l'equip.
3.000 som... persones.
Allà, no, allà. Són directores... Mm-hmm.
Qui és el pesat que posa memes? Segur que hi ha algú.
Depèn de l'època.
Ah, ets tu, ets tu.
No. Depèn de l'època de Arturito. Si Eric Arce. A Eric Arce hay que traerlo a Barcelona y hacerle algo de esto, porque este señor es valenciano, ¿eh?
Arturito.
Sí. Enrique Arce, sí, ¿eh? sin duda ninguna. Pero depende de época, ahora ya somos muy en silencio. Ya fue cuando en principio de pandemia, el estreno fue algo brutal. Pero ahora estamos ahí tranquilos.
Esteu estrenant a la primavera, a l'abril, més o menys la sèrie aproximadament?
Mira, ni idea. O sea, esta cosa es de Netflix, tú sabes, tú eres una productora, tú produces tu serie y luego distribuidora depende de ellos, cuando es, no sé.
I en tot cas, què hem d'esperar?
Imagínate con todo.
Cuéntanos todo.
El nivel de estrés.
No soy nadie.
Imagínate, normalmente los guionistas están confinados toda su puta vida. Es que viven confinados, guionistas. Salen ahí a emborracharse en un bar.
En sí mismos, incluso.
Lo pueden emborracharse en su casa y escribir, ¿sabes? O sea, hay un... Esto es una cosa fantástica que he visto. Ostras, aquí hay comida, ¿eh?
Home,
yo estoy hablando.
Claro.
A ver, di algo, Marco.
No, yo te he avisado. Yo antes de la entrevista he avisado.
Que Marco no ha dicho nada.
Que no ha dicho nada y limpia todo. Digo, Marco, di algo.
Dejando primero que hablar a Xavi, como es el director del programa, para que él se quede tampoco.
Esto es una rusa con anguila espectacular.
Sí, yo tengo que probar. Porque
sí, menja. No, anava a dir que per al tema del Jovic, jo sé que el Darko Peric és un gran aficionat al bàsquet i tota la vida ha jugat a bàsquet, i el Jovic diria, Malcolm, Bogotà, la sèrie, anava per jugador bo, que també professional.
Sí, era molt bo, va jugar al filial, no, a l'equip com de l'Atlético de Madrid, que ja es deia que estava a Villalba, i era molt bo, molt bo.
De què jugava?
Jugava de pivot, al principi, perquè era en adolescència i fa un 93, un 94, un 95, i després, com que tenia molt bona base tècnica, es va convertir com en un base alt molt bo. Tenia un triple impressionant. Era molt bon esportista, esquiava bé,
a tenis... Es va dedicar a la boxa.
Esquiava també?
Sí.
Ah, no sabia que esquiava.
Sí, feia tot. Nosaltres vivíem en un poble de la Sierra madrilenya, aleshores allà es feia esport tota l'estona, no?
Clar, per un serbi competitiu, què fas? Que t'ha agradat molt? Has provat alguna cosa que era molt bona?
Esto es el brócoli... Chicos, yo hablo mucho. Y ahora estoy viviendo mis mejores momentos de mi vida entera, te lo juro, porque tengo un niño de 5 años y medio y ahora en Navidad nos hemos pasado viendo los blockbusters que yo me perdí. Porque yo, cuando vine aquí, o sea, cuando fui a Berlín ya dejé de ver la tele. Y llevo como... Hasta hace 4 años empecé a ver la tele porque por la mar de plástico, la serie en que salía y no tenía tele, tío, todo el mundo. Y ahora me estoy viendo todos los blockbusters, pero yo no quiero a mi hijo que vea pelis en dobladas. Yo quiero que mi hijo se acostumbre que pelis hay que verlas en versión original y leer subtítulos.
Pero aún no lee, ¿no?
Y le leo yo. Ah, es por esto.
¿Qué estás viendo? ¿Qué es?
O sea, lo veo doblado por ti.
Hemos visto, tío, me he visto todas las Piratas de Caribe. Me he visto animales fantásticos. Me he visto Percy Jackson. Ahora te digo todos porque me vi Aquaman. Me vi Independence Day 1-2. En fin, yo le leo. Y entonces vi el brócoli y me río porque... ¿Qué dice papi? ¿Qué le dice este a Jack Sparrow? Sí, le dice a Jack Sparrow... que de niño él ha comido mucho brócoli. De verdad.
Es un tramposo.
Y estás inventando los subtítulos.
Claro, estoy practicando dicción y le estoy enchufando para que come sano, pero tío, porque para él comida tanto, es...
Estás haciendo algo
es Molford
mítico que hizo Woody Allen en la primera película de su carrera, ¿lo sabes esto? La primera película de la carrera de Woody Allen, él compró los derechos de una película china y la subtituló en inglés inventándoselo todo. Entonces, la peli china es una peli de unos gángsters y en la versión de Woody Allen son unos tíos que trafican en escabeche. Entonces toda la película es, tenemos escabeche en un almacén, dos tíos con gafas.
Puto
de sol.
Puto Woody Allen.
En cualquier caso, esto Woody Allenesco de inventarse los subtítulos que
dice
que el brócoli es lo mejor, hijo mío.
Hombre, los tatuadores en los 90s con la letra, con las letras chinas, ¿no?
Que pone ¿cuánta aquí gente fuerza? Hay que lleva
huevo frito.
Pero ya no me lo compra todo, porque a veces...
No me lo compra.
Dice, no, Jack Sparrow no ha dicho que hay que cepillarse los dientes todos los días, porque mira cómo tiene los dientes.
He de dir una cosa. El Dan Kopperich viu a Barcelona des de fa més de 15 anys. 16 o 17, ja, no?
17, ja.
I va començar fent coses audiovisuals, en bona part, amb TV3, fent d'extres. I passa una cosa molt curiosa, premonitòria, que és que molt pocs mesos abans que s'estreni La Casa de Papel, la primera temporada, i per tant es converteix en una cara superconeguda com un gran lladre, diguem-ne, TV3 llença un episodi del Crac de Joel Joan en què Darko Peric és un dels caps d'una banda de lladres que entren a un banc on hi ha Joel Joan, per cert, i crec recordar, Darko, que l'encanones amb la pistola.
Si te tires al suelo o es que quieres morir.
¿Y tú? ¿Quieres morir tú?
Voy a contar hasta tres.
¿Seguro que sabes contar?
Uno.
Y después viene el dos y después el tres. ¿Y luego qué harás?
Y luego morirás, imbécil.
I bueno, teníeu allà un rifirrafi tremendo.
Doi aquí, sí, en la cabeza.
Però era molt pocs mesos abans de La Casa de Papel. O sigui que ja anava dirigit al personatge, era absolutament premonitori. Què ha passat amb La Casa de Papel per tu? Què t'ha donat?
Mira, yo, de verdad, yo siempre lo digo y me repito siempre porque creo que, yo no creo en la casualidad, o sea, no existe casualidad. Yo de pequeño quería ser actor, ¿sabes? Y mis padres, ¿qué hace ser actor? ¿Sabes? Estos son finales de los 80, principios de los 90, en Serbia ya empezó la guerra, la gente que tenía trabajos serios no se podía ganar la vida y mi padre, que estás loco, tío, es que, mira, yo te veterinario, que veterinario nunca vas... La idea de mi padre, ¿eh? Nunca vas a morir de hambre. Como tenían una hamburguesería, mis padres, el más alto que veían ellos era el inspector sanitario, el que venía y...
La mano de veridad.
Claro. Y entonces tú te vas a hacer veterinario. Yo, no. Pues entonces no vas a estudiar. Y yo digo, jo, yo no quería hacer la mili. O sea, si en Serbia, si no, en estos años tienes que ir a la mili y no sabía si se acabó la guerra o no se acabó, va a haber otra. Y yo dije, vale, voy a estudiar a veterinaria. Me fui a estudiar a Rumanía, a Bucarest. Y ahí coincidí con, ahora ya unos amigos que estudiaban cine y empecé a hacer cortometrajes y todo y empecé viviendo esta vida y en paralelo estudiar veterinaria. De hecho, me titulé en veterinaria.
Ah, tens el título.
Claro, tengo.
Tú eres veterinario.
Sí, tengo el homologado en España y todo, estuve aquí en
un... Que podrías exercir.
Claro.
Bueno, pues sí, si sí. Le pasa algo a Malcolm hoy, mira, lo tengo.
Una indica.
¿Has exercit aquí?
Nunca de forma oficial, pero estuve como haciendo prácticas en una consulta en Guinardó. Sí.
A fotis.
Sí.
Yo tengo varios oficios. Hi ha algú al Guinardó que potser ha portat el seu gat.
Claro, home. O más de uno cortar las uñas. Sí.
Darko salvando mascotas en el Guinardó. Sí. Como otra serie de Netflix.
Brutal. ¿Els teus pares a què es dedicaven?
Pues mi padre es esto. Mi padre era un emprendedor, digamos, porque era de oficio soldador, pero claro, cuando el capitalismo irrumpió en los 90 en todo el este de Europa, claro. Las empresas que eran de estado serias se han ido a la... Y él empezó, abrió una hamburguesería que nunca se dedicaba a la comida, pero como le gusta cocinar y esto, y luego se fue. Mi padre ahora vive en Montenegro, ahora está jubilado, pero ahí también empezó con una hamburguesería pequeña y a la comida se dedicaba, básicamente, pero antes era soldador.
Y tú sin comer carne.
Y yo sin comer carne. Te vas a Serbia y le dices que no como carne, no bebo alcohol.
Darko, y entonces cuando el teu poble, tu quina edad tenías? Porque es un poble, Kladovo, si no...
Sí, es un pueblo fronterizo.
Sí, que está al Danubio, ¿no?
En el Danubio, fronteras Serbia y Rumanía.
Cuando peta la guerra de los Balcans, ¿quina edad tens tú?
14, tío.
14
años.
¿Y tú te enterabas de alguna cosa? ¿Tenías alguna cosa del que pasaba?
Con 14 años ya sabes mucha cosa, ¿eh?
Sí.
Yo, de hecho, yo quería... Mi sueño de niño era hacerme un colegio de que estaba en Zagreb de dibujos animados. O sea, de animación.
¿Animación?
Sí.
Ostras.
La escuela de Zagreb era muy famosa, como la Escuela Checa de Praga de Cine, pues la Escuela de Zagreb de Animación era muy famosa. Y eso era mi sueño de niño, ¿sabes? Aquello que yo dibujaba, yo dibujo, de hecho, me gusta dibujar y me... Vino la guerra, en 91, tío. Y ya mis sueños se han ido del país y se han ido mis sueños de... Y entonces me fui al colegio veterinario, luego me fui a estudiar veterinaria, pero mira la vida, ¡pam!
O sea, sufriste los bombardeos y todo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Los bombardeos viví, esto fue luego, esto fue en los finales de 90. Esto lo viví en Rumanía, yo viviendo en Rumanía.
Sí, perquè tu decideixes creuar la frontera...
Sí, era muy común que gente de que vivían en la frontera se iban a estudiar a Rumanía. Es una zona bilingüe, además, en el pasado eran países comunistas y siempre había Erasmus, tío, Erasmus de los comunistas. Pues yo hice una cosa así, me fui a estudiar a Rumanía.
Però seguies vivint a Clado, llavors?
Venia una vez al mes y luego ya... Una vez a dos meses, una vez...
El fet que estiguéssiu pràcticament tocant a la frontera a Romania vol dir que us va afectar menys la guerra o no va arribar fins al...
No, en mi zona no hubo guerra. Mi zona es, digamos, que estás ahí... La guerra pasa, no sé, en Madrid y en Extremadura, sí, sí. Y yo estoy en Figueras.
Sí, 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 sí.
Pero la vives, que no hay nada en súper, no hay gente, todo es paranoia, tele, boom, 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 boom. Así la viví yo. Plus, que algún tío se ha ido ahí, se ha ido por la fuerza, porque la reclutaron, no porque quiso ir. Así la viví yo, y en 95 ya me he ido de Serbia, me he ido a Rumanía, y luego en 99, cuando había bombardamientos de OTAN y esto por lo de Kosovo, de hecho mi padre es de Kosovo, yo tenía abuelos, tenía familia en Kosovo, serbios, y claro, todo esto fue una cosa... Y entonces, esto yo lo viví en Rumanía ya, no estuve ahí, y esto sí que afectó mi pueblo también, afectó toda Serbia. Pero bien, yo la viví aquí, en la cabeza, más que en persona, por suerte.
Llavors te'n vas cap a Berlín?
Sí, a principios de 2000 me fui a Berlín.
¿Per algún motiu? És a dir, hi ha algun moment que dius, vaig a Berlín per algun motiu allà a Berlín?
La gente de Europa del Este necesitaba visado para, sobre todo de Serbia, necesitaba visado para irse a cualquier... Europa Occidental era, y para un punky, ¿dónde te vas a ir? O sea, en los finales de 90, principio 2000, a Berlín. No te vas a ir a Londres. Londres ya pasó, Ámsterdam ya pasó.
Bueno, Berlín era la gran capital, encara ho és, però vull dir, finals dels 90...
Si t'agradava el hardcore i el punk...
Era Berlín.
Berlín era el paradís.
Bueno, ja era una gran capital post-comunista, diguem-ne, no? O sigui, en el moment en què cau el mur de Berlín ja fa una dècada, hi ha una explosió de tots els
fills. Jo vivia en Neukölln. Neukölln era barrio al lado de Kreuzberg, que Kreuzberg ja era como famoso por los punkis y por eso, no era hipster ni nada. Y me fui hace 10 años en Neukölln, y Neukölln ya era hipster, ya era... Yo cuando aterricé en Barcelona, aterricé en Gràcia, luego me fui a vivir a Poblenou.
Sí.
Me enamoré de Poblenou, me enamoré de Selva de Mar, de toda aquella zona. Y aquello hace 15 años era tierra de nadie, tío. Era gitanos, eran casitas, esto. Y esto para una ciudad como Barcelona era como, wow. Venir de Berlín a fiestas de Gracia, que gente no usaba estos baños públicos, eran limpios y gente meaba por todos lados.
Per això encara passa,
eh? Ja no
sí,
tant.
Sí, però Poblenou és Williamsburg.
També llegit en algun lloc que quan estàs a Berlín coneixes el moment Ocupa, no?, i el moment Squatter. Tu arribes a ser Ocupa? Tu arribes a...
Home,
sí, eh?
No, és que pinta tengo jo.
Bueno,
no
sé.
Una pregunta és, què vas a Berlín?
Jo no, Erasmus ja lo hice en Rumanía. Berlín.
Quin aspecte tenies quan vas arribar a Berlín?
Es que es muy divertido, tío, porque en sitios donde nos juntábamos nosotros en Berlín tampoco se podían hacer fotos. Era muy, muy... La vida a mí me la ha jugado muy bien. Yo ahora salgo aquí sin mascarilla y esto, y me hago de aquí al metro, me hago no sé cuántas fotos,
claro,
¿sabes?
Claro, claro.
Yo preguntaba del seu aspecte perquè, vull dir, has fet molts papers de dolent, eh? De segurata, de mafiós albano-kosovar, de no sé què... I ara en la Casa de Papel, des que has sortit de l'armari, t'estàs suavitzant. Acabarà sent el més tendre de la sèrie.
Sí, és veritat. Al final deu ser Helsinki dels personatges més estimats, precisament per la transformació. Passa de ser, potser, la primera temporada, un personatge que parla poc, no?, que és com la força bruta del grup, a ser, com probablement, el personatge més tendre.
El deixo de veure com un tio, així, un serbi violent, i el veig més com un oso. El veig com un oso en el sentit de fiesta de osos en el bar, no sé què, saps?
Jo crec... un comentari crític sobre la Casa de Papel, que és una de les grans coses que ha fet La Casa de Papel, la cosa que per mi, que el meu gust ha fet millor, i és agafar un repartiment coral i aconseguir que tothom tingui un paper important. És a dir, quan tens molts protagonistes, és molt fàcil que algun acabi sent irrellevant.
Claro.
Molt fàcil.
I jo crec que va per les generacions, no? Perquè hi ha de los más jóvenes hasta Paco Tous, no? Quiero decir, ¿sabes? O sea, es generacional.
No, que a mí me puede, a mí me han patado al Palermo, mi favorito, y tú podrás a Nairobi o
Helsinki.
Que tothom té un es intergeneracional la serie, pero de una manera muy inteligente.
Casa de Papel es homenaje a Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Claro, sí. De hecho, fue el aniversario de Reservoir Dogs porque Alex Pina es un macara, es rockero de Pamplona, y entonces dijo, mira, Quentin Tarantino nos flipa a todos. Y sobre todo este, Quentin Tarantino, de Reservoir Dogs, ¿no? Mr. Pink, Mr. Brown, Mr. Yellow. Eso fue. Por eso somos ciudades. Y por casualidades que no existen, somos ciudades internacionales y no somos Zamora, Sabadell o, ¿sabes?
Hubiera sido un poco ya raro.
Claro,
Zamora, ven aquí.
Sí, Zamora, ven aquí.
Altafuerca,
bueno,
cerca.
Pero hay uno que es Gandía.
Gandía.
Sí, hay dos, pero sería raro.
Sí.
Guines del Vallès. Vine un moment.
En tot cas, no, ens estava explicant el Darko aquesta experiència en el món ocupa de Berlín, que no sé si quan arribes a Barcelona, perquè estem parlant del 2004, i crec que tu connectes amb una part, que és per exemple, el Pati Blau, que era un centre ocupat de Cornellà.
Ratos de Porao. Que soy amigo de Gordo de Ratos de Porao, de Joao. Que estuve en Brasil y tiene un programa de esto de cocina. Uh-huh. Y fue ahí y hablamos y le dije, joder, Joao, yo te vi en Pati Blau. Pati Blau, tío. Él habla muy bien castellano porque su mujer es argentina. Y sí, claro, era Barcelona de Manu Chao, tío. Yo me recuerdo, mi aterrizaje en Barcelona fue en Fiestas de Gracia, Ojos de Brujo, tocando en Passage de Maragall, uh-huh. de Joanic a Alfons Deu. Todo lleno de gente. Fue la Barcelona del Fòrum de 2004, sí, 2004 te recuerdas?
I llavors, és en aquell moment, en aquesta Barcelona que coneixes, que t'enamores i dius, mira, jo em vull quedar a viure aquí.
Sí, yo vine a Barcelona por un festival que lo organizaron, no sé, esto fue Deform. Hay un festival que se montaba en los 90, Robodoc, uh-huh. en Rotterdam, porque Barcelona en 2000... Y era ya Berlín ya se acabó. O sea, ya se acabó a nivel amsterdamiano. Era la más permisiva. O sea, ya venías aquí y fiestas duraban hasta las 6 de la mañana o duraban, no se acababan, mogollón de raves, era otra Barcelona. Y yo vine, por esto, vine con un grupo de Berlín, de gente, vamos a Barcelona, que hay este festival, y yo aterrizo a Barcelona. Yo nunca he estado en Barcelona. O sea, mi ignorancia era tan que no, nunca he estado en Barcelona. Yo escuchaba de Barcelona, pero... Y llegar aquí, dije... ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar unos días más y han pasado 17 años. Sí. Acabo de 10 años, volví a Berlín. No, me dejé todas mis cosas en Berlín y todo. Y dije,
ah, sí. Claro,
llamaste, ¿no? Yo me bañaba. Una semanita, dos.
Como todos los guiris, cuando venimos aquí, te bañas hasta noviembre, ¿no? O sea, yo iba en chanclas hasta noviembre, ¿no? Y sí, era esta Barcelona, era Barcelona salvaje. Yo, mi entrada en Ramblas fue, hicimos promo de este festival. Hicieron unos ingleses muy frikis, hicieron un barco pirata con parachoques en un tráiler, con un camión, hicieron un barco pirata de parachoques, si te puedes imaginar, un barco pirata de un tamaño de un barco de verdad. Era fiesta de Merced y nosotros éramos unos piratas fuera de programa de nos metimos con el camión, con un sound system y repartiendo flyers para Deform, que tenía que ser un festival que se organizaba en Zona Franca,
sí.
Donde luego se montaban los anti-sonar famosos aquellos. Al final, el festival no se hizo porque se hizo tanta tum 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 que se asustaron, vinieron y nos echaron, sí, pero nos instalamos ahí y todo. Pero mi entrada, yo siempre digo, mi entrada en Barcelona de verdad, porque hasta entonces ni bajado a las Ramblas ni nada, era en un barco pirata. De hecho, nos pararon los mozos, nos...
Home, cara de viking tens, ¿eh?
Nos quitaron el barco, nos quitaron el barco y tuvimos que volver en metro. Sí, te lo juro, tío. Y esto fue la entrada.
Esto lo haces hoy, estarías en la cárcel, el barco lo sabes.
Sí, ¿no? Claro. Ahora lo haces, ahora no lo haces, no lo puedes hacer, entrar.
Sales con un barco pirata de parachoques y al cabo de 10 metros ya estáis todos en la cárcel.
Te digo recorrido, ¿eh? Plaza, de Poblenou a Plaza Cataluña, bajamos por las Ramblas, hicimos...
Sense autorització.
Sense autorització, dando flyers en la izquierda y derecha con un sound system de...
Sense autorización, dando flyers.
Sí, sí, a la policía. También flyers ahí, toma. Y ahí cuando nos trincaron. Tío, pensaban que somos de Merced, tío. Eran fiestas de Merced. Esto ya ahora no se puede hacer no, en Barcelona.
¿Y ahora cómo estás en aquesta Barcelona?
Fenomenal. Mm. Por esto estoy...
Però què passa, que t'has fet gran i ara ja...
M'he fet gran, padre, 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 família...
Mira, que no vas a la banda i també, eh? T'has fet gran, eh? Ara ja no vas amb ningú barco pirata per ningú puesto, eh?
No.
No, però ens parlava del fill de 5 anys i...
Compte, cuidao, eh? Hòsties, Tadeu, hòsties...
Què és, què és?
Que ja no un suquet d'escòrpora?
Escòrpora, porta rà, porta gambeta, porta patatona, porta de tot.
Escolta, doncs anirem acabant perquè s'ha de provar aquesta escòrpora. Darko, la pregunta a la qual no podràs respondre, és l'última temporada de La Casa de Papel?
En principio sí, vale, esto es lo que dicen todos, en principio
mai
sí.
Mai se sap això.
Pero ya sabes, antes me preguntaba en mi fisio, pero seguro, digo... Hay una cosa segura en esta vida, es que si has nacido vas a morir, esta es segura. Ahora con...
En algún momento se acaba.
En algún momento se acaba.
Y segon, es una cosa muy interesante el que le pasa al Darko, que sent una persona que des de petit volia ser actor, volia participar en el món cultural, la fama li arriba amb 40 anys. Que això, no sé fins a quin punt has cregut que això és una cosa bona, no? En el sentit de que depèn de quina edat t'agafi la fama, compta, no?
Home, claro. Tengo compañeros que han pasado una depresión de copón y compañeros más jóvenes. Y hoy en día, en especial, con las redes sociales, con todo el mundo este de Instagram y de esto, que se te puede ir mucho. Y luego la gente, tío. Antes tú tenías tus ídolos que las veías en el cine, en la tele, pero ahora tus ídolos los tienes en tu bolsillo, ¿no? Claro. Tienes tu aplicación de Netflix y te pertenece, ¿no? Ya eres como un futbolista, tío. Es que conoce todo el mundo, todo... Pero bien, yo de verdad la llevo bien porque ya no puedo cambiar, tío. No creo que uno a los 40 fue cambiar.
¿Qué?
Sí. La única cosa que me jode que podía ser antes famoso porque igual me fichaba en un club de básquet. Ahora ya es tarde.
Ahora ya para los veteranos.
Hombre, me gustaría verte debutar en el Barça, ¿eh?
Os digo una cosa, estoy haciendo un curso de entrenador con Euroliga, así que igual un día, un Girona, en la primera otra vez o en Euroliga.
Escolta'm, si ens estan sentint del Girona ja ho saben. La última cosa és que potser podria afegir algun tatuatge a tu, perquè és tatuador també el Darko.
Hombre, pues a mí yo me deixaré de tocar.
Tu ja en tens uns quants. Quants tatuatges tens, Darko, tu?
Home, ya, esto a un tatuador no le pregunto porque ya es que qué parte te... ¿Cuánto te queda para rellenar?
Però són, algun d'ells és de disseny teu? Això que deies,
sí, tengo varios de mi diseño. No, de hecho, yo... como un multiuso, tengo varios oficios y el de tatuador de verdad me salvó la vida porque muchos actores aquí, y no solo aquí en el mundo, en realidad son primero camareros y de toda otra cosa, y yo de verdad tuve esta suerte que me gustaba, como te dije antes, quería hacer una escuela de animación y me gustaba dibujar y esto, pues encontré mi pasión en Berlín de tatuaje y me salvó la vida porque vine aquí y viví tranquilamente. De hecho, pasé dos veranos en Lloret de Mar
tatuando.
Con esto digo todo, tatuando de todo. La cosa es, dejado antes de porque me di cuenta que necesito gafas para ver de cerca.
Y dije, mierda,
esto ya.
Estás de gran dato, ya.
Sí, la espalda, las manos. Y entonces me vino La Casa de Papel y dije, igual nunca se sabe, tengo todas mis máquinas y todo.
Sí,
si quedamos un día y nos emborrachamos, nos podemos tatuar, ¿no?
Darko me quiere tatuar, yo me tatuo.
A mí ahora me escriben gente que me quieren tatuar, gente de nivel de...
Però ells a tu.
Ellos a mi.
Bueno, ell és Darko Peric, en fi, actor conegut en aquest cas per al personatge de La Casa de Papel, però ja porta 17 anys vivint a Barcelona i, en fi, amb aquest humor que gasta. Darko, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, chicos. Moltes gràcies.